Le voy a preguntar a don Guillermo Fernández Vara, que es presidente de la Junta de Extremadura, y que en los últimos días, a pesar de que le conozco, tengo el honor de ser amigo suyo y sé de su carácter templado, ha tenido que ser un señor cabreado. Es el secretario general del PSOE en Extremadura, además. Don Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. La acompaña.
¿Hasta qué punto de enfado ha estado usted estos dos días?
Bueno, ha sido una mezcla de sentimientos, pero fundamentalmente de indignación, pensando en la gente, porque aquí no estamos hablando de que el tren tardara 6 horas, que el tren no llegó, se tuvieron que llegar en autobús, pues se paró en mitad del campo y la gente tuvo que salir de allí campo a través, ¿no? Yo creo que esto es por muy altisonante que sean las palabras que uno diga, no lo resuelve. Aquí las culpas están muy repartidas. Esto ha sido la consecuencia de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que dedicamos o se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que estamos pidiendo. Y obviamente, ya digo, ni el gobierno anterior ni este son culpables, pero son responsables de lo que vaya ocurriendo, de lo que ocurra, ¿no? Por esa razón ayer decíamos desde aquí, yo insisto en ello, que este es momento de tomar decisiones, y si en un momento dado se ve que por las razones que sea no se puede asegurar que un tren vaya a poder llegar a su destino de manera clara, es mejor que no vaya y que lo lleven en autobús, ¿no?
Ya, hombre, todo menos los trenes se averían también, como se averían los coches, como se avería el AVE, también el AVE se avería, ¿no?
Sí,
no,
pero,
normal,
pero
una máquina pero muy nivel, compleja.
Sí, el nivel de incidencia es donde yo creo que no es normal que el 1 de enero, el mismo día, cuatro trenes distintos y de trayectos diferentes hayan tenido problemas. Eso no puede ser bajo ningún concepto normal.
El Extremadura también es víctima, en cierta medida, del gobierno de Portugal. Que el gobierno de Portugal, pues bueno, echó sus cuentas y dijo, no, la crisis nos está golpeando, tenemos otras prioridades, por lo tanto suspendemos la conexión del AVE con España.
Bueno, parece que el proyecto portugués se retoma, no de alta velocidad, pero sí un tren, como aquí le llamamos, digno. Si nosotros lo que estamos pidiendo es algo que sea decente. Si aquí en un momento dado llegamos a entender que eso es así y aceptamos el que pueda haber un tren de prestaciones reconocidas, que en vez de ir a 350 vaya a 200 o 220, ¿no? Pero lo que no puede ser es que hasta que eso llegue tengamos que seguir conviviendo con el espectáculo demasiado frecuente que a veces se están viviendo, ¿no? Porque además hay cosas que se pueden explicar y la gente es comprensiva y las puede llegar a entender, ¿no? Hay otras que no. Es decir, que un tren se pare en mitad del campo y no haya más respuesta para la gente que estar esperando allí tiempo y tiempo hasta que alguien le dice horas después que se vayan hasta el punto más cercano andando para coger un autobús, eso no se puede entender. Y como las cosas que no se pueden entender, pues ya puedes hacer lo que quieras por explicarlas que no las van a entender. Y llueve sobre mojado además, ¿no? Y ya digo, que estando como están las culpas muy repartidas, lo que sí hay en este momento es que poner una diligencia especial, y es lo que le estamos pidiendo y exigiendo a Renfe, ¿no? Que pongan una diligencia especial para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. ¿Alguien va a no aceptar que en un momento dado pueda haber un retraso? Sí, pero el problema es que cuando hay cuatro incidencias el mismo día y una de ellas hace que el tren se estropee en Navalmoral, que lo arreglen y que 5 kilómetros después se vuelve a estropear otra vez, ya no tiene arreglo, entre otras cosas porque el maquinista para arreglarlo no tenía ni luz y tuvieron que hacerlo con luz de los móviles. Claro, son cosas que en el siglo XXI cuesta mucho aceptarlas, ¿no? Sí.
Pasa que todo eso, más que de Renfe, depende de Adif, y Adif depende de un ministerio.
No, al final los trenes dependen de Renfe.
Pero la infraestructura.
De Adif depende la nueva infraestructura que se está construyendo, que está planificada y que todo parece indicar que en el plazo de final de este año puede estar la infraestructura física terminada y electrificada a lo largo del año 20 y para que pueda empezar a funcionar en el último trimestre del año 20.
Pero el problema es que el tren tarde 6 horas y media a Badajoz está en la infraestructura de las vías, ¿no? La unidad es una unidad igual que la de los demás lugares. Es decir,
pero es que por esas vías no pueden ir otros trenes que estos.
Claro, y a pesar por eso de que hay que arreglar son las vías.
No, por eso, y de hecho del verano para acá se han comprado, de los 11 trenes que circulan por Extremadura, 5 son nuevos. los 599, pero el problema es que lo que hay que cambiar la vía, si la vía está ya bastante avanzada y, uh-huh. y como decíais antes, ha habido muchos retrasos, algunos consecuencias de que son obras de una ingeniería muy complicada. El viaducto que salva el río Almonte, pues ha costado 70 millones de euros solo el puentecito. O sea que las cosas son caras y evidentemente tienen su dificultad, ¿no? Y eso todo el mundo lo entiende. Sí, yo creo que aquí en Extremadura y en el conjunto de España no pedimos imposible, la gente es muy sensata. Ahora, hay veces que ocurre algo, y a nosotros nos ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos años, que hace que la gente pues no lo entienda, y por mucho que se lo quieras explicar, pues no lo pueden entender.
Y por ir un poco más allá de la avería en sí misma, ¿ha reflexionado usted estos días acerca de si hay efectivamente desequilibrios en España, motivados incluso también por no solo la densidad demográfica o la densidad política de algunas comunidades o regiones, sino por el grado de lealtad de las mismas al Estado?
Bueno, yo creo que la situación es muy complicada. Habría que remontarse a los inicios, cuando el Congreso de los Diputados se convirtió en una Cámara de Representación Territorial y no de representación de todos los españoles y de todas las españolas, porque defendemos y decimos, yo lo digo todos los días, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, pero es verdad que en el Congreso pareciera que los que están representados son los territorios, porque allí está lleno de grupos de unos sitios y de otros, ¿no? Y ahí creo que empezó una parte del problema que tiene hoy España. Probablemente cuando el Congreso se convirtió en el Senado y el Senado en la nada, está el origen de una parte de los problemas que en estos momentos tenemos.
Usted se da por satisfecho con las explicaciones que le han dado desde Fomento, ¿O no. Cree que, como dice su director general de Transportes, esta gente, si son unos ineptos, lo tienen que dejar?
No, yo no me doy por satisfecho, ni me valen además las peticiones de disculpas ni de perdón. Eso ya forma parte del pasado, ¿no? Nosotros exigimos responsabilidades y, sobre todo, medidas y acciones muy concretas que intenten evitar, minimizar el daño, minimizar el riesgo. El riesgo no puede ser cero y, como tú bien decías, igual que se estropean los trenes, se pueden estropear los autobuses o los coches, ¿no? Pero hay que minimizar el riesgo para que lo que ocurra la gente lo pueda entender y realmente pueda tener una explicación, ¿no? Lo que ha ocurrido el día de Año Nuevo no tiene explicación. Para mí es absolutamente, entra dentro del concepto de lo inadmisible, ¿no? Y yo no califico a las personas, califico las actuaciones, y las actuaciones han puesto de manifiesto unas dosis de inutilidad bastante significativas, ¿no?
A ver, hay un chascarrillo hoy diciendo, hombre, es más cómodo viajar en Falcon, total, costando 283 euros, yo lo tendría facilísimo para ir a Madrid, ¿eh?
Yo en esto sí te digo siempre que la seguridad de los jefes de Estado y de los presidentes de gobierno, yo creo que está por encima de las valoraciones que a veces hacemos un tanto a la ligera, ¿no? Pero en fin, cada uno vive en un país libre, cada uno opine como quiera.
Hombre, lo que pasa es que la transparencia, es decir, no da los gastos, no da el balance de gastos. Dice lo que cuesta el protocolo, que es el chiste este de los 283.
Pues no lo sé, ya me gustaría que se fuera el problema que tuviera este país, ¿no?
¿Cuál considera que es el que tiene el país?
Pues yo creo que tenemos un problema claro y evidente de desigualdad. Por eso en Extremadura en estos momentos pues recibimos con agrado la subida del salario mínimo interprofesional, porque aquí tiene nombre de personas, muchas de más de 50.000. Por eso recibimos la subida de las pensiones mínimas del 3%, porque tiene nombre. Aquí hay más de 170.000. O recibimos con agrado la subida de los salarios de los empleados públicos, ¿no? Es decir, bien haríamos en intentar poner el énfasis mayor en lo que genera desigualdad, en lo que genera diferencias, y en los últimos años pareciera como si eso no fuera la prioridad, y por eso pues somos un país que tiene que hacer una revisión fiscal. Somos un país con la presión fiscal más baja de Europa, teniendo de los países desarrollados, teniendo la sensación todos de que pagamos mucho y por tanto algo está fallando. Y en ese sentido pues yo creo que algunas tareas por delante tenemos como país y también como sociedad, ¿no?
Cuando un socialista dice tenemos que revisar la presión fiscal, suele querer decir siempre subir los impuestos.
No necesariamente. Yo aquí en Extremadura los he bajado el año pasado, el IRPF y el, y el impuesto de sucesiones, ¿no? No necesariamente, lo que hay que intentar es que un país pueda dar respuesta a las necesidades que tiene. Y ahí está José María, que no me dejará por mentiroso. La sanidad, tenemos una sanidad que es la mejor de Europa, una de las mejores del mundo. Antes de ayer se han hecho en Extremadura el trasplante número 100 del año 2018, y eso solo lo puede hacer un país con un gran sistema sanitario, pero hay que pagarlo. Y no podemos tener la mejor sanidad de España con presupuestos de tercera. Y ahora los nuevos medicamentos, que ya no son químicos, que son biológicos, que tienen que ver con la inmunidad, que tienen que ver con los nuevos tratamientos oncológicos, al ritmo de gasto que está creciendo, lo hace por encima de los ingresos tal como van evolucionando. Entonces tenemos que verlo y decidir qué queremos tener, y lo que queramos tener pues tenemos que buscar cómo pagarlo, ¿no? Y a lo mejor hay que dejar de hacer otras cosas, pero en cualquier caso las cosas importantes hay que afrontarlas.
La última. ¿A usted le preocupa o le inquieta que la política de Pedro Sánchez y los acuerdos o los gestos a los que llegue con señores como el señor Torra, que le exige 21 medidas para seguir dándole apoyo, etcétera, etcétera, le pueda costar a usted lo que le ha costado a Susana Díaz en Andalucía?
Pues lo veremos cuando llegue mayo. Yo creo que las realidades son diferentes, cada comunidad tiene sus características también diferentes. En cualquier caso, yo tengo muy claro que nunca el PSOE traspasará una línea que tenga que ver con la unidad de España, con la soberanía nacional de todos los españoles y con la patria común e indivisible en la que vivimos, ¿no? Y para mí esas son líneas rojas que sé que nunca se van a traspasar.
Don Guillermo, que me alegro mucho de saludar. Que
muy bien. Deseo feliz año, Carlos, para todos.
Hasta pronto.